Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición poder estar en la casa del Señor para adorarle y para considerar su palabra en esta mañana. Una de las contestaciones que muchas veces dan los cristianos cuando le preguntan, ¿cómo estás? Dicen, en victoria. ¿Cómo? Dice, en victoria, como Dios quiere. Pues, eso pudiera ser cierto. Si es cierto, pues está bien. Pero muchas veces no estamos como Dios quiere. Pero ese es otro tema. Una de las contestaciones es en victoria. ¿Qué significa estar en victoria? No la hermanita Monserrate. Ya sabemos que la hermanita Monserrate vive en la Victoria, en Aguadilla. La urbanización Victoria en Aguadilla. Quizá la hermanita Monserrate está en Victoria en este momento. Puede que se le haya cambiado el teléfono, el número, de el, la hora de teléfono. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es vencer? Un ganador. ¿Verdad? Cuando triunfa uno, cuando uno gana, dice el hermano Pablo. Pues eso es así. Cuando estamos en victoria es porque hemos ganado. Pero ¿ganado qué? Porque yo creo que es bien importante saber lo que uno dice, ¿verdad? Porque eso, estoy en victoria, pero no saber qué victoria estamos hablando, pues.
Saludable.
Saludable, dice hermano Marco. ¿Lisa? Porque tiene a Cristo. Tiene la salvación. Amén, David. Hemos vencido la muerte en Cristo Jesús, hermana Natalia. La hermana Aida nos va a cantar un corito.
Hay victoria y en la sangre de Jesús no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús.
Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Alguien más que me quiera hablar sobre la victoria que tiene el creyente? Antes el pecado dominaba nuestra vida. Antes la perspectiva de vida era distinta. Y Dios nos ha transformado y nos va transformando a medida que pasa el tiempo y nos vamos sometiendo a Él. Y de esa manera vencemos nuestra antigua naturaleza o la naturaleza humana. Porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que pensamos que son absolutas y es bien importante que nosotros de manera racional, en la fe, contemplemos el cambio que hace Dios en nuestra vida. Porque las cosas, cuando uno piensa que las cosas suceden de manera automática, se está uno preparando para la frustración. Cuando las personas dicen, pues, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todos ustedes saben ese pasaje en 2 Corintios 5:17. Y lo decimos, pero si uno piensa que eso es algo automático, uno se está preparando para la frustración. Porque uno dice, lo estoy diciendo, pero no lo estoy viendo, porque la realidad es que no todo ha sido hecho nuevo, ¿verdad? Porque yo miro y quizá el carro que yo tengo que está dando problemas sigue dando problemas, la situación difícil que estoy viviendo con algún familiar puede que esté igual, mi salud, no el plan médico, eso es otro tema, mi salud física pudiera estar igual o peor que antes, pues entonces, ¿a qué nos referimos cuando Pablo nos dice eso? ¿Cómo es que yo lo internalizo? Pues yo tengo que verlo realmente desde el punto de vista racional, en la fe, entendiendo que esa transformación es progresiva. Dios le bendiga, hermanita Judith. Qué bueno es verle. Y el tema que hemos estado considerando, comenzamos a considerar con David y luego la semana pasada Joselito nos estuvo llevando en el segundo estudio, trata sobre vencer. Para vencer, no es para vencer, no hay una coma ahí, es para vencer. ¿Qué es necesario para vencer? Pues dice allí, vivir más allá de las circunstancias. Hace no sé cuántos años ya, Ivonne y David estuvieron en España en una, durante un semestre, en una institución, una fundación educativa. De hecho, creo que era la familia del pastor, el que llevaba la fundación, llevaba nombre de, sí, era tocayo del pastor, José Ortega y Gasset. No eran dos personas, era uno solo. Y este era un filósofo educativo. Y de hecho, David descubrió esa frase, pero la cual yo había utilizado desde antes de, bueno, él tenía como dos o tres añitos cuando la utilicé para mi tesis. Que José Ortega y Gasset decía: el hombre es él y sus circunstancias. Y esto es una realidad. Si el hombre no está en Cristo, pues su circunstancia es nefasta, terrible. El que está en Cristo Jesús está preparado para vencer. Hay que vivir, sin embargo, más allá de las circunstancias. Si nosotros nos limitamos a internalizar qué es lo que estoy viviendo en este momento, cuáles son las fuerzas externas e internas que inciden en mi vida, pues estamos limitados, hermanos. Estamos prestándonos a que esos elementos sean los que amolden absolutamente lo que nosotros somos. No debe ser así. Debemos nosotros permitirnos ser moldeados por Cristo Jesús. Pues una de las cosas que vamos a estar viendo la semana anterior, o sea, hace dos semanas atrás, David nos estuvo llevando a través del estudio que llevaba por título Venza la traición. Estamos viendo en Génesis parte de la vida de José, el patriarca. ¿Por qué traición? ¿Cómo tuvo que José enfrentar la traición? Hermanita Lupe, ¿qué traición sufrió José? La traición de los hermanos. Imagínese eso. Que sus propios hermanos le quieran vender. Eso es una cosa espeluznante. Eso es una cosa terrible. Pues así sucedió. ¿Por qué los hermanos le querían vender? Estaban celosos. Y no solamente le querían vender, sino que le vendieron. Pero antes de querer venderle, estaban dispuestos a hacer ¿qué con él? Terrible. Que un hermano quiera, si es terrible querer matar a alguien, o que alguien te ande buscando para matarte, debe ser aún peor que alguien de tu propia familia biológica pretenda quitarte la vida. ¿Veis? Eso es algo que vemos a cada rato en las noticias. Este muchacho que era paciente de salud mental recientemente, que le dio una golpiza, no sé, él mató al abuelo, o le dio una golpiza, creo que era, mientras estaba durmiendo. No recuerdo bien cómo era la noticia. Yo sé que estas noticias se repiten tanto. El esposo que mata a la esposa y luego se pega un tiro. Los hijos que van en contra de los padres o viceversa. Es una cosa escalofriante. Pues José tuvo que superar eso. Tuvo que vivir con esa situación. Entonces nosotros lo vemos y es bien fácil perdernos en las palabras, en la palabra, porque pudiéramos nosotros pretender leerlo como, bueno, como solemos leer un libro, una novela, un cuento, porque estamos tan distantes del hecho. Y tal vez lo hemos escuchado tantas veces que nos pudiera parecer que es eso, una historia, pero es una historia verídica, hermano. Y nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. O sea, no pretendiendo espiritualizar todo, pero devengando de esta historia una enseñanza espiritual. Por eso es que estamos viendo, para vencer, vivir más allá de las circunstancias. José vivió más allá de las circunstancias, y una de las cosas que nos decía David en ese estudio, y luego nos lo repitió Joselito la semana pasada, es que José no contaba como nosotros con distintos elementos que Dios ha provisto para aquellos quienes hemos creído en su Hijo. El Paráclitos, el Espíritu Santo, se les prestaba ciertamente, iba a ayudar, siempre ha estado, pero no como lo tenemos nosotros. En el pacto En Cristo Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo residiendo en nosotros. Pues ciertamente el Espíritu Santo acompañó a José, distinto a lo que ha hecho con nosotros. José no contaba con la palabra escrita. Él contaba ciertamente con una relación personal con Dios, que es mucho más importante. Pero es solamente para poner en contexto cómo es que se le dio el hecho bien, bien difícil a José. Y por encima de esa situación que estaba él viviendo. El otro estudio de la semana pasada es vencer la tentación. José sabía que había ciertas cosas que no estaban bien. Hay personas quienes dicen, pues yo lo hice, pero yo no sabía. Eso algunas veces es cierto, pero el no saberla, el no conocer la ley, nos hace exentos de ella. Hay personas quienes piensan que eso es injusto. Habrá algo que nosotros todos podemos evidenciar en nuestra experiencia, es que lo que la persona promedio llama conciencia, lo ha creado Dios en nosotros. Nosotros sabemos por nuestra naturaleza cuando algo está bien y algo está mal. Desde que somos muchachitos, sabemos cuando las cosas están mal. Ciertamente hay personas quienes tienen problemas mentales, hay personas quienes pudieran tener unos desajustes hormonales, químicos en sus cuerpos, pero esa es la excepción. Pueden ser propulsados a hacer ciertas cosas que no estén correctas. La tentación es adentrarse en un espacio donde estamos en la posición de tomar una decisión entre el bien y el mal. Estamos encarando aquellas cosas que no están mal dentro de este esquema que Dios ha provisto para nosotros. En nuestro ser, aunque usted no lo haya leído, aunque uno no sepa leer, aunque uno nunca lo haya escuchado, y aunque uno no pueda escuchar, hay ciertas cosas que uno sabe que uno no debería hacerlas. Pues cuando uno está encarado con eso, uno está enfrentándose a eso. Eso es lo que le llamamos tentación. La tentación, ¿es pecado? David dice que no. Hermana Úrsula dice que no. ¿Por qué? Amén. Amén. En la palabra dice que la ira no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, la ira en sí no es pecado. El pecado es uno actuar sobre la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. Dios no nos puede decir, no te molestes, no te aires. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Alguna vez usted ha tratado de, usted sabe que va a estornudar y no estornuda? ¿Es posible hacer eso? O cuando usted va a bostezar y decir, no voy a bostezar. ¿Ha visto las caras que uno pone? O, no destornude. Eso no es fácil, ¿verdad? Porque aunque usted diga, no voy a destornudar, termina usted haciendo algo peor, ¿verdad? Termina usted tapándose la nariz y puede, quién sabe cuál accidente pudiera ocurrir allí. ¿El qué? Se pone uno bien feo. Pues la realidad es que hay ciertas cosas que uno no puede evitarlas. El indignarse, eso no es posible a menos que uno esté anestesiado. A menos que, como dicen por ahí, él es feliz, él no piensa. Pues pudiera suceder que usted no se indignara, pero solamente si usted no piensa. Pues la tentación de la cual estamos hablando aquí no tenía que ver nada con indignarse, sino con estar ante una situación que pudiera ser pecado. José venció la tentación. Él huyó de la tentación. Y fíjese cuál fue el resultado. resultado fue que cayó preso. Lo encarcelaron. ¿Por qué? Porque mintieron en su contra para hacerle daño. Pues ya son varias situaciones al hilo. Que sería como para decir, bueno, estoy bajo una nube negra. Yo nací para sufrir. Entonces, ahí sería presa fácil de aquel que dice, pare de sufrir. Pero ese no es el tema. Hoy vamos a estar considerando la continuación de esta historia, que cada vez se hace mucho más interesante. Hay gente que le gustan las novelas de la televisión, las novelas esas mexicanas y venezolanas y qué sé yo. Esta tiene todos los elementos. Pasión, intriga, acción, suspenso, no se la pierda, adulterio, no se pierda nuestro próximo capítulo. El domingo que viene estaremos considerando los tiempos difíciles. Pero hoy, ser olvidado. Pero fíjense, el asunto dentro de este estudio, a pesar de que estamos hablando del olvido, vamos a estar considerando la necesidad de hacer aquello para lo cual Dios nos llama. Dios tiene un propósito para usted. Levánteme la mano quien todavía no sepa el propósito que Dios tiene para usted. Seguro, aunque usted supiera que usted no sabe cuál es su propósito, suena paradójico eso. Aunque usted no supiera, usted no va a levantar la mano, ¿verdad? Porque se pone en evidencia. Pero todos tenemos que estar seguros de que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuáles son algunos propósitos genéricos para los cristianos? Clara Marín, evangelizar. ¿Y qué es eso de evangelizar? Predicarle a los demás acerca de la salvación. David, eso mismo, ¿verdad? La gran comisión, el gran mandato, la gran labor, la gran misión que Dios nos ha encomendado como hijos suyos es llevar la palabra a todas las personas. ¿Qué palabra? ¿Eh? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Buenas noticias? Sí, ibas para el infierno, pero no tienes que ir al infierno. Realmente eso suena raro, ¿verdad? No es que ibas para el infierno, es que el mensaje es, ¡vas para el infierno! A la gente le resulta eso problemático. Obviamente yo no les recomiendo que usted predique así. Pero esa es la gran realidad de la humanidad. Todos íbamos de camino al infierno, de cabeza, o de patita, o de lado, como usted quisiera. Pero no había que ir al infierno. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Dios le ha dado a la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje, es sencillo. Y nosotros estamos llamados a llevar al mundo este mensaje con palabras si es necesario. Pues tenemos esa gran misión, pero ¿habrá otras cosas para las cuales Dios nos ha llamado? ¿Cuáles son otros dotes que Dios le ha dado que son parte de aquellas cosas que usted debe estar haciendo, hermana Úrsula?
Pues y vecinos y personas que conocemos a la humanidad entera y también prestarle ayuda, ya sea con relación a la palabra de Dios o alguna necesidad que tenga la persona que uno como cristiano lo pueda ayudar.
Amén, amén. Pues la familia y otras personas. ¿Alguien más? ¿Cuáles son otros? ¿Perdón?
Glorificarle con nuestros actos también.
Amén, dale gloria a Dios. Él no reconocía a Ingrid. Ámbar.
Hay que obedecerle también porque Él nos mandó a obedecerle.
Amén. ¿Cuáles son algunos dotes, destrezas, capacidades, dones, David? Alabar a Dios. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra cosa?
Enseñar la palabra.
Enseñar la palabra.
A los que ya como congregación estamos, que estamos pues hermanos en Cristo y nos reunimos, pues
El Señor dota a alguien como ahora mismo usted, que nos está enseñando la palabra aún más.
Amén, gloria a Dios. Gloria, me trata de usted. Pues tantas cosas, ¿verdad? Usted piensa en los distintos dones que Dios nos ha dado, algunos para repartir, el que reparte con liberalidad, ¿verdad? Aconsejar, exhortar en palabra de ciencia, pastorear, apoyarse los unos a los otros, dice David, a adorar a Dios, a alabar a Dios, personas quienes tienen dotes musicales, ¿verdad? Y ahí algunas cosas con las cuales Dios nos ha capacitado, si no las estamos poniendo en práctica, pues debemos pensar el porqué. Una de las razones por las cuales las personas a veces no ponen en práctica aquellas dotes que Dios le ha dado es que están resentidos por alguna razón. Hay algunas instancias en las cuales pudiéramos nosotros sentir que estamos dotados para algo, pero a pesar de mis capacidades, se me está obstaculizando el yo poder ministrar de la manera que Dios me ha permitido. Por eso es bien importante, hermano, que en la iglesia, una de las cosas que nosotros debemos entender es que somos seres humanos. El Espíritu Santo yace en nosotros si hemos creído en Cristo Jesús. Sin embargo, seguimos siendo humanos. Hay iglesias donde a veces las relaciones pudieran no ir tan bien, y una razón particular por ello es que las distintas partes que pudieran estar involucradas en alguna situación adversa, ¿verdad? En algún resentimiento, qué sé yo qué, pues contribuyen a que eso no se mejore. El liderato de la iglesia está puesto por un motivo. Tiene que haber un orden. Y hay una gran responsabilidad en el liderato de la iglesia. Sin embargo, los hermanos en la iglesia, todos participamos de un liderato común, ¿verdad? Porque como iglesia somos todos parte de este mismo cuerpo. Y en la humanidad de aquellos quienes están colocados en posiciones de importancia o de relevancia en la jerarquía, en la administración, para así decirlo, dentro de la iglesia, pues pudiera haber áreas que no se ven. Me explico. La hermana Nilda puede tener un dote que ella entiende que puede utilizar o debe estar utilizando para contribuir a la obra de Dios. Y si el liderato de la iglesia no ve ese dote en ella, pero ella siente que no se le está utilizando, no se le está permitiendo utilizar ese dote que le ha dado Dios para poder contribuir a la obra, pues es su responsabilidad acercarse al liderato y dejar saber: yo puedo contribuir de esta manera, no lo estoy haciendo y quisiera poder hacerlo. Obviamente, si el dote que yo pienso que tengo es el de cantar, me acerco al pastor y le digo: yo quisiera cantar. Me dice: pues está bien, vamos a escucharte primero. Y me dice: cuando hagamos un coro, tú puedes cantar junto con todos los demás. Pero quizás no es el momento para cantar solo. Porque quizá yo pienso que yo tengo un dote y no estoy realmente evaluando mi dote muy bien. A veces nosotros nos evaluamos por encima de lo que tenemos. Pues hermano, hay cosas que se supone que estemos haciendo y puede que pensemos que se nos está obstaculizando y no es así. O pudiera muy bien ser así, pero tenemos que nosotros contribuir a mejorar esa situación, hermana Nilda.
Se afectó la pierna izquierda. De hecho, yo me quedé 6 meses con ella porque ella no podía caminar. Y entonces, pero ella iba en andador a la iglesia, era una iglesia nueva, nadie sabía que ella cantaba. Pero una señora que estaba a la parte de atrás estaba ronca y no cantó ese día y la escuchó ella cantando. Entonces, cuando se terminó, le dijo: pero tú cantas bien bonito. Entonces le preguntó. Cuando ella le dio su experiencia, pues fue y habló rápido con el pastor. Tan pronto ella se mejoró que podía caminar con el bastón, la pusieron a cantar, como usted dijo, en el coro. Y después terminó siendo solista.
Qué bien, pues gloria
a Dios. Así que pues esa señora, Dios quiso que estuviera jonca, ¿verdad? Para que la escuchara, porque ella pues como era nueva no se atrevía a decirlo. Yo iba a decirle también ahorita cuando usted hablaba, que a veces las personas nos están observando. Y entonces, por ejemplo, a mí a veces me llama gente a casa o me llaman por teléfono y me dicen, mira, ora por este problema que tengo, porque yo sé que tú oras. Y yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Que la gente sabe que nosotros sacamos ese rato para interceder. Y esa es una de las funciones bien importantes del cristiano.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, no quiero desviarme mucho del tema, pero esto está directamente relacionado con lo que estamos considerando. Es bien importante que nosotros sepamos que estamos llamados a ejercer una función importante dentro del cuerpo de Cristo, y no debemos permitir que ninguna circunstancia que pudiera resultar parecernos un obstáculo nos amilane, nos haga dejar de hacer aquellas cosas para las cuales fuimos dotados, para las cuales Dios nos ha llamado. Todos nosotros tenemos un ministerio. No existe cristiano sin ministerio. Todo cristiano ha sido puesto para servir. ¿Ven? Los políticos, algunos están puestos para servir, pero eso es otro tema. Pues, todo esto que está aquí, el contexto, ya nosotros lo hemos visto. Las situaciones que le acontecieron a José. ¿Cómo estás, Jesús? Estás bien, qué bueno que llegaste. Yo estaba preocupado y pensaba que te habías ido a pasear.
Llegué tarde.
Pero... yo pensaba que estabas comiendo pan con pincho. ¿No es hoy? ¿No es hoy lo del pan con pincho? Mira, en lo que Jesús saluda, un hombre entra a la oficina de un médico. Salúdenme a Jesús. Mira, saluden a Jesús. Pues hemos visto esto en la introducción, ¿verdad? Todas las situaciones que le sucedieron a José. Todo esto que le aconteció de manera terrible, suficiente como para desanimar a la persona con la fe más grande. Sin embargo, él continuó hacia adelante y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Hoy vamos a considerar la necesidad de vencer el olvido. No es que nosotros olvidemos. Yo les dije que era que yo estaba teniendo un problema con la memoria. Me compré unas pastillas para la memoria, hermana Natalia. ¿Y me puede creer que no sé dónde las puse? ¿De qué estábamos hablando? Vencer el olvido. Pues mire, no es vencer el que uno olvide, sino vencer el que olviden a uno. Hay gente que vive toda la vida chismado. A mí hay una señora que yo la llamo de vez en cuando y me dice, ¿por fin te acordaste que tienes madre? Y, mami, pero si te llamé ayer. A veces se nos hace difícil recordar que nosotros no somos los protagonistas ni siquiera de nuestras propias vidas. El cristiano no está para ser protagonista, hermano. Nuestro papel no es ni siquiera secundario. Nosotros estamos puestos para rellenar. Gloria a Dios. Somos extras, ¿verdad? Estamos puestos, como dice la hermanita Marcia, somos extras en la película de nuestra propia vida. Y no es hasta que nosotros nos demos cuenta que esa es la realidad, que vamos a realmente ser felices y vivir en paz. Yo le preguntaba a una persona muy sabia hace mucho tiempo, con quien hablo muy a menudo, y yo le decía, en uno de esos días que uno quiere escuchar palabras de sabiduría de alguien que uno sabe ha vivido mucho más que uno, y yo por hacer que hablara, le digo, ¿por qué tú piensas que la gente es infeliz? Y obviamente yo tenía una contestación posible a esa pregunta, pero quería escucharla de él. Y casi instantáneamente me dijo, porque la gente desea, porque la gente quiere. No es porque la gente quiere ser infeliz, sino porque la gente quiere tener. Y a la medida que nosotros vivimos con unas perspectivas, con unas expectativas de la vida, nos vamos preparando para la frustración. Yo siempre le he dicho, yo siempre aprovecho las oportunidades, yo trabajo con jóvenes. Y no tan jóvenes. Yo he tenido estudiantes que son mayores que yo. He tenido estudiantes que tienen 60 y pico de años, que preparándose para ser maestro, lo cual es admirable. Y aprovecho esas oportunidades para predicar la palabra de Dios. Yo he sido bendecido con trabajar en un lugar donde podemos hablar de la palabra de Dios porque es parte del fundamento de ese lugar. Pero trabajo en otro sitio donde no es así y predico como quiera. Pues yo aprovecho las oportunidades para hablar con los estudiantes sobre estos detalles. Y una de las cosas que yo les digo es que uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es que idealizamos. Porque, ¿saben lo que es idealizar? Cuando dicen, ¿cómo es el hombre ideal, hermanita Natalia? No, diga mis cualidades porque Lisa se pone celosa. Que no tenga defectos, dice la hermana Natalia. Chávez, yo no soy el hombre ideal. Lo que dice la hermana... ¡Que sea hermoso! Ya estoy acercándome un poquito a lo que es el hombre ideal. Siga, hermana Lupe. ¿Qué otras cosas?
Que sea bueno.
Que sea bueno. Ajá. Pero que sea hermoso también. ¿Verdad? Que no te tengas que echar aspirina en los ojos después de mirarlo. ¿Verdad? Pero la belleza física es circunstancial y también es relativa. ¿Verdad? Porque lo que es hermoso para una persona no lo tiene que ser para otro, pero eso es importante, ¿verdad? Lo que usted ve. Pues por ahí es donde comienza, lo que usted vio. Pero ciertamente hay unos elementos físicos que dicen que si sea alto, que si sea de esta manera, que si sea... lo importante es lo que está adentro, dice la hermana Natalia. O sea, que tenga ese hígado y esos riñones en su sitio. Que todo esté... ¿Verdad? Que no tenga problemas de esa... ¿Eso es lo que te quiere decir? No. Sí, que los sentimientos, las emociones. ¿Verdad? Pues, a lo que voy con esto... Es que el ideal, y la palabra misma lo dice, ¿cuál es la raíz de esa palabra? Ideal, de la idea. ¿Y dónde residen las ideas? En la mente. Pues yo le digo a mis estudiantes, yo le digo, ¿saben qué? Que cuando ustedes se ponen a pensar en ese Mr. Right, ¿verdad? Eso es un ideal. Que si se vea de esta manera, que si sea robusto, o sea flaco, que sea... que tenga los ojos así, el pelo asado y la piel de esta manera, usted lo que está haciendo es preparándose para la frustración. Y cuando usted se casa, si usted perpetúa esa idea, usted prolonga la idea del ideal, usted le está haciendo injusto a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que competir con algo que es imposible y usted nunca va a estar feliz con lo que tiene. Por lo tanto, es necesario internalizar esa realidad y uno poder proponerse ser realista y vivir acorde con las circunstancias, pero el que es creyente tiene que vivir más allá de esas circunstancias, viendo ese lugar que es imposible ser visto con los ojos del hombre, con los ojos físicos. Poner nuestra vista en los cielos, ¿verdad? Pues de eso vamos a estar hablando, cómo es que José sí pudo ver más allá de sus circunstancias, más allá del olvido, no idealizó sus circunstancias, sino que aceptó la realidad que estaba viviendo, viendo el propósito, aunque no pudiera articularlo correctamente, sino aceptando la voluntad de Dios. Vamos a ir directamente a lo que vinimos a discutir. Este estudio es bastante breve porque, por lo tanto, es breve. Porque ustedes conocen la historia, vamos a ver de qué manera podemos complementar lo que leemos de ahí. David, ¿tú podrías leer los versículos 21 al 23? Yo les voy a ir llamando porque sé que todos ustedes levantaron la mano, así que yo los voy a llamar según podamos distribuir.
Dice así. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Gloria a Dios, pues. José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O el jefe de la cárcel era un recostado. O ambas cosas. Pero todo obró para bien. ¿A qué pasaje suena eso? Romanos 8:28. Pablo nos lo dice, ¿verdad? El Señor utiliza nuestra circunstancia, no importa cuán adversa parezca ser, para bendecirnos. Pero nosotros tenemos que creer, hermano. Le decía a Cristo Jesús, aquel padre cuyo hijo estaba endemoniado y a quien no pudieron ayudar los discípulos, le decía: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo siempre les he dicho, ¿verdad? Yo me identifico mucho con lo que le contestó el papá. Ese señor le contestó: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, uno se sentiría un poquito movido a decir: pues no cree nada. ¿Cómo que ayuda mi incredulidad y creo? ¿O te peina o te hace rolo? Es que, hermano, nosotros somos así. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero con una duda aquí metida. Como que, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Déjame ver si lo digo suficientemente duro, a ver si conmuevo a Dios para que Él obre en mi vida. Pero yo no estoy muy seguro de que realmente Él vaya a obrar. No se sienta mal, hermano, si usted se siente así de pronto, ¿verdad? Mi intención no es que usted dude, sino que nosotros reconozcamos que nosotros estamos dependientes de Dios todo el tiempo. A mí no me saludaste, Jesús. No, es que me saludaste, pero yo creía que me saludarás de nuevo. Sí, me saludaste. Se acabó la vergüenza. Entonces, es necesario que nosotros podamos aceptar esa voluntad. Pues vamos a ver, ¿qué sucedió aquí con José? ¿Qué sucedió con José? Estaba preso. ¿Por qué? Por un embuste. Le dijeron que quería aprovecharse de la esposa de Potifar. Y fue de la otra manera, ¿verdad? Algunas personas dicen: es bien probable que Potifar conociera de la patita que cojeaba la esposa, ¿verdad? Porque hay instancias en las cuales el esposo es un celoso. Hay un poema de un autor inglés de allá del tiempo del siglo XVI, se llamaba Robert Browning. Entonces hablaba de un duque, una historia verídica. El duque de Ferrara fue un duque que era conocido porque era una persona abrasiva, volátil, posesivo. Y él narra la historia que mandó a matar a no sé qué cantidad de esposas. Entonces, Robert Browning escribió un poema que se titula Mi última duquesa. Entonces viene a visitarlo un emisario de un conde, cuya hija este duque pretende, quiere casarse con ella. Entonces, tiene una pintura, la cual él tiene cubierta con una cortina, y le muestra la pintura y va hablando sobre ella, pero según él va hablando, es un soliloquio, es un monólogo. Según él va hablando, nos vamos dando cuenta de las características de ese duque, que podrían correr bastante paralelas a la de los hombres que vemos en los periódicos que le quitan la vida a sus esposas. Pues uno llega a la conclusión de que él mandó a matar a su esposa por celo. Pero aquí, de lo que podemos ver, se desprende que esta persona, Potifar, pudo muy bien haber sido movido por Dios a no obrar de la manera que era costumbre. Un hombre que tratara de violar a una mujer, pagaba con la vida. Pues a él lo envían a un lugar para su bendición. Porque aparentemente el lugar donde se encontraba él era el lugar donde estaban los que habían traicionado al faraón. Y usted dice, ¿para bendición? Eso como que no suena muy bueno, ¿verdad? Un lugar donde habían personas que habían traicionado al faraón. Porque el destino de esa gente no parece ser muy prometedor. El detalle es que estando allí, pudo conocer personas quienes habían estado en contacto directo con faraón. Y están estos dos individuos. ¿Cuáles eran los dos individuos? ¿A qué se dedicaban? El de la panadería y el bartender. No, no era un bartender, ¿verdad? Hermana Ingrid, ¿a qué se dedicaba el copero? ¿Por qué? Ese trabajo estaba bien chévere, ¿verdad? Imagínate, saber que pues estoy aquí codeándome con el rey. Y aquí le trajeron esta copa, su majestad. Date un traguito. ¡Ay, gracias! Ese era su trabajo. Era, pues imagínese. Tenía que ser una persona de confianza. Y el panadero y esa gente estaban ahí todo el tiempo. De lo que hablaba el rey, pues ellos escuchaban. Y el panadero, pues, sabemos a qué se dedicaba. Ese no hay que explicarlo. Pues esos dos estaban en la cárcel. La razón por la cual estaban en la cárcel no estaba muy claro, pero por buena gente no era. ¿Verdad? Pero sabemos que José estaba allí, no porque hubiese hecho algo que no debió haber hecho. Entonces pensamos que hay que cuestionar realmente la razón por la cual estaba el copero y el panadero. Detalle es que estando allí, José interpreta el sueño que ellos tuvieron la misma noche y el mismo sueño. Fíjese qué cosa. ¿A usted alguna vez le ha pasado así? ¿Que usted sueña algo que soñó otra persona? ¿De la misma manera? Gracias, David. ¿Ah?
En mí se ha dado el caso de que sueño que estoy soñando.
¿Sueñas que están soñando?
Sueño que he soñado, que estoy soñando lo mismo que... ¿Cómo es? Sueño algo que estoy soñando, algo así. Yo misma no entiendo por qué tiene que ser eso.
Es que todo en la vida es sueño y los sueños son.
Ajá.
Eso parece sacado de Calderón de la Barca. Pero yo sé lo que usted está diciendo, ¿verdad? Es como la película esa, Inception. ¿Usted ha visto la película esa, Inception?
No, yo no veo.
Que la persona sueña, que está soñando, que soñó, que lo que está soñando es un sueño. Entonces, están tan y tan adentro en el sueño que usted no sabe que si eso es lo que está pasando en realidad, porque pues pudiera suceder. Pero este asunto de que dos personas sueñen lo mismo, yo he escuchado historias de las personas que sueñan cosas similares. Pero en este caso, la misma noche, el mismo sueño, idéntico. Eso, hay personas que tal vez pudieran decir sí, pero es que la frecuencia de onda que se encontraba en el ambiente por la alineación de los planetas y el magnetismo de la luna, hay gente que pudiera pretender interpretar eso, yo no puedo. Pero ese es el detalle, ¿verdad? Walter Mercado, estos Anitos Casandros y qué sé yo cuántos más. Hermana Natalia. Amén. Hay gente que llama eso un déjà vu, que a veces usted vive algo y usted dice, esto como que yo lo vi antes. Hermano, las premoniciones existen. Dios a veces a nosotros nos permite ver algunas cosas que nosotros no las entendemos hasta que sucede algo que nosotros decimos, oye, ¿y esto? ¿De dónde fue que vino? Yo como que había visto esto, hermano Gerardo.
Y me he encontrado a veces con personas que yo estoy soñando, con esa persona me he encontrado y La vida es la misma que yo tenía en un sueño. Y a veces he soñado de que yo he estado en un sitio por primera vez, un sitio bonito, bueno, diferente a lo que estoy cansado de verlo. Y he llegado en vida real en ese sitio. Y yo digo, presidente, esto fue un sueño. Ajá. Y yo estoy aquí. O sea, que no sé qué casualidad tan grande será esa, pero
sí.
Me ha sucedido.
Es que esto es algo que para nosotros es tan difícil de explicar, que a veces lo damos pues. Los sueños, sí. Es un sueño.
Y yo viendo que ya aprovechando que tengo el micrófono en la mano, viendo a José, era todo era un propósito de Dios, porque todo él lo llevaba y donde quiera que iba, prosperaba él y prosperaba los demás también. Porque aquí mismo está en la cárcel, pues aquí el rey, ya el carcelero se salió de un compromiso y dispuso ese, ya es una bendición para el rey, digo. Yo pongo este, pero a través de este también yo estoy seguro que los presos recibieron bendiciones, porque uh-huh. Yo estoy seguro que aquel carcelero no era muy bueno, pero José lo iba a tratar mejor. Que donde quiera que José caía, eran bendiciones los que había.
Amén, amén. Pues mire, porque Dios estaba con él. Pues este asunto de los sueños es bien importante, ¿verdad? Dios se comunica con nosotros de diversas maneras y nosotros no debemos descartar algunas cosas como meras casualidades, cuando sobre todo el Señor muestra que hay algo sobrenatural en lo que nosotros hemos visto. Obviamente no vamos a espiritualizar todo lo que soñamos ahora. No. Hay instancias que usted de momento soñó, iba por un sitio y pasó un camión y habían tres vacas y me pisó un callo y qué sé yo qué. Yo le pregunto, ¿y qué comiste antes de acostarte a dormir? Un Whopper doble, qué sé yo qué. Yo, pues ahí está la contestación de tu sueño. Hermana Natalia.
Bueno, esto lo voy a decir, pero como un testimonio.
Amén.
Yo soñé en una ocasión que yo bajaba por un lugar y de momento bajaba un río y yo corre y el río siempre me alcanzó. El agua siempre me alcanzó y no pude cruzar. Y entonces, válgame, pasó muchísimo tiempo y ese sábado yo no tenía trabajo. Y yo dije, voy a bajar al correo a echarle un paquetito a mi mamá. Entonces, estaba de lluvia, bien lluvioso. Y yo siempre bajaba por la número 2. No, I-4, la 4. La 2 es aquí. Allá es la I-4, por la 4. Entonces, pues yo dije, me voy a desviar por aquí porque el correo está por esta área. Y doblé por Sanford Avenue, por esa calle. Y no sabes que el agua estaba bastante altita, pero yo dije, pero como yo tengo un Astrobán que es bastante alto, cruza por ahí, pasa. Y no sabes que había un hoyo bastante, y ahí cayó mi guagua. Y entonces bajaba ese río por ahí y cogió mi guagua, y me la llevó y me rinconó hacia la acera. Entonces yo dije, y la guagua se apagó porque el agua subió mucho. Yo dije, ahora, ¿qué yo hago? Y entonces bajé mi cabeza así sobre el guía y yo dije, esto yo lo soñé tanto tiempo y mira cuándo me vino a suceder. Pero que me quedé ahí meditando. Y me terminé de meditar, abrí la puerta y traté de salirme, pero había agua ahí también. Y por allá a lo lejos venía un jeep con dos personas. Y entonces yo le dije, help, help, help me. Y entonces uno se salió del jeep y se paró también y me dijo, venimos a ayudarte. ¿Y cómo fue eso? Yo vi la mano del Señor ahí. Habían dos carros quedados y ellos pasaron por el lado de ellos dos y vinieron a donde yo estaba. Uno se tiró al agua, cogió una cadena, la pegó sobre de mi guagua y la sacó hacia afuera. Y yo estaba como los muñequitos, con los pelos parados así, el escalofrío, porque yo ahí estaba sintiendo la gloria de Dios que me estaba me estaba cumpliendo aquel sueño que yo tuve, uh-huh. Digo yo. Y entonces él me dijo, déjala ahí, deja esa guagua ahí que se escurra, porque no te va a prender de aquí a mañana quizás, pero ¿dónde tú vives? Y yo le di dónde vivía, y me dije, vente que te vamos a llevar a tu casa. Hermano, me llevaron a mi casa también.
Gloria a Dios. Amén.
Gloria al Señor.
Pues el Señor te había dado un adelanto, ¿verdad? Y pues las personas pueden descartar un sueño o alguna premonición, alguna visión que Dios nos da, ¿verdad? Como una casualidad. Sin embargo, la palabra nos habla sobre que Dios se comunica con nosotros de diversas maneras. Marco.
Les quiero leer unos versos que una vez yo me encontré con ellos, unos sueños que yo tuve y me puse a leer y encontré esto en Job 33, del 14 en adelante. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada.
Amén. Pues Dios ciertamente habla a nuestro corazón de diversas maneras. Es importante estar atentos, ¿verdad? Y mientras más nosotros podamos estar en comunión con el Señor, más sensibles vamos a ser a su llamado y a su toque de manera especial. Vamos a continuar leyendo para que veamos aquí cuál dote Dios le había dado a José, cual ya nosotros conocemos porque él ya lo había identificado y podía vivir dando testimonio de este dote que Dios le había entregado. El micrófono está en la parte de atrás. Hermana Marcia dijo que quería leer. ¿Usted había dicho eso, hermana Marcia? No, pero estoy seguro que sí.
Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí, estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién iba a tener un desenlace triste? El panadero lo iban a ahorcar tristemente. Entonces José le suavizó la historia, ¿verdad? No le dijo. José le dijo, la interpretación es de parte de Dios. Ahora hay que tener mucho cuidado, hermano. Ahora, con este detalle, bueno, yo siempre hablo sobre estas cosas, ¿verdad? Yo acepto que Dios se comunica con nosotros de diversas maneras. A veces, el problema que nosotros vivimos en un tiempo, y a través de todos los tiempos ha sido bien parecido, pero hay que uno tener cierta suspicacia respecto a lo que las personas nos dicen sobre qué es lo que quieren decir las cosas que uno pudiera cuestionar. Por eso es bien importante saber a quién uno se acerca, saber de qué manera uno internaliza las distintas visiones o sueños o palabras con las cuales uno se enfrenta. Yo les había hablado sobre una ocasión que yo andaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y me iba caminando un día cabizbajo y pesaroso y levanto el rostro y miro en la parte de atrás de un vehículo, estaba un pasaje bíblico en la Yupi, de todos los lugares. O sea, quizás es mucho más fácil usted levantar la cabeza y que diga viva Puerto Rico Libre o fuera la Marina de Vieques o qué sé yo qué, pero que liberen que liberen a Oscar, todos somos Oscar, Filiberto vive. Pero cuando levanto el rostro detrás de un vehículo que se encontraba estacionado frente a la torre de la universidad, veo pasaje en Josué 1:8. Por lo tanto, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo vi eso. Yo pude haber descartado eso y decir que fue una casualidad. Pero hermano, yo había estado todo el día orando. y diciéndole al Señor que me mostrara su rostro y que me guiara a través de las situaciones que estaba enfrentando. Y cuando levanto el rostro, veo ese pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico estaba ahí para mí. Si yo lo descarto, entonces, ¿dónde está mi fe? ¿No había estado yo pidiéndole al Señor? Ahora, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener, con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y hay personas quienes son sensacionalistas. Usted le dice, soñé tal cosa, y te dice, ah, eso es esto. Cuidado con fulano y tal. Porque hay que tener mucho cuidado, hermano. Pues mire, estos dos tuvieron un sueño. José estaba puesto ahí por una situación en particular. Él le interpreta los sueños y les pide una sola cosa. ¿Qué les pidió a ellos? Acuérdense de mí cuando estén allí. Parece como el ladrón que estaba a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él dice, ciertamente, hoy estarás conmigo ahí. Pues, le pidió esto. Y ahí está el detalle del olvido. Si nuestra función evangelizadora pensamos que está atada a nuestro protagonismo, estamos equivocados. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser olvidados. Y a veces aquellas personas quienes nosotros menos quisiéramos o pensáramos que nos van a olvidar, puede que nos olviden. Yo siempre doy el beneficio de la duda. Y se me hace en muchas instancias fácil no tomar las cosas de manera personal, porque yo sé que yo no soy el protagonista de mi vida. No es tan fácil. Pero si yo asumo esa perspectiva, pues entonces puedo ver todo de manera más comprensible. Y más aceptable. José es evidente, según lo que se nos narra, que no estaba exacerbado ni molesto, atribulado por las circunstancias. Yo no sé cómo estaría yo dentro de este marasmo de situación que estaba viviendo él. Póngase usted en los zapatos de José. Descartado por sus hermanos. Pretendían matarle. Vendido como esclavo. Y luego, si pensaba él que había tocado fondo, es calumniado, falsamente acusado y apresado. Pero hay un detalle particular. En todas esas situaciones, ¿qué es lo que estaba viendo José? Porque mire, te llevan de esclavo. Y tú dices, va, eso no es bueno, esclavo. Pero estando de esclavo, le dieron una posición de privilegio. Estaba a cargo de todo. Él era el mayordomo de aquella casa. A cargo de todo. El administrador. Y a pesar de que fuese esclavo, gozaba de cierta confianza. Al punto de que tenía acceso a la esposa misma, a la recámara de la esposa del amo. Eso es mucho decir. Pero eso lo lleva a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay gente mala en todos lados. Pero no son los más, hermano. Hay gente que dice, los malos son más. Yo creo que quizás es un ideal el pensar que los malos no son más. Obviamente, visto desde el punto de vista humano, ¿verdad? Viendo la maldad y la bondad en lo que respecta a la naturaleza del individuo en cuanto a sus acciones, no midiendo esto a base de cuántos han creído en Cristo Jesús. Porque si es así, pues entonces los buenos son cero, porque quien nos justifica es Cristo Jesús solamente. Pero usted entiende lo que le quiero decir. Ahí apareció esta señora y ahora está él en la cárcel. Estando en la cárcel, Dios utiliza las circunstancias para bendición. Y no se da por vencido. Le interpreta los sueños a estos dos individuos y le pide, acuérdense de mí cuando estén allá. Y pasó mucho tiempo, hermano. Él decía, como que nadie se acuerda de mí. Un detalle particular, hermano, es que no todo está en la palabra. Es cierto, no todo está en la palabra. La vida de José no está narrada completamente allí. Se nos dan, como decimos en castellano, los highlights. Los detalles sobresalientes, relevantes, para que nosotros podamos entender e internalizar lo que se está narrando. Pero hay muchos detalles que no los vemos, ¿verdad? Hay cosas, cuando usted lee una historia, la narración se puede ver de distintas perspectivas. Cuando alguien lo narra desde afuera, hay instancias en las cuales esa persona pudiera tener conocimiento de lo que está en la mente del que se está hablando. Eso se llama omnisciencia. Cuando quien lo está narrando le dice lo que está sucediendo sin decir lo que está en la mente de aquel de quien está hablando, eso se llama objetividad. Pues mucho de lo que nosotros leemos se nos narra desde un punto de vista objetivo. Te dice, Judith estaba en su casa. Caminó lentamente hacia la cocina. Abrió la alacena. Sacó una jarra que decía Bustelo. Abrió la jarra lentamente y buscó un colador. Allá vertió 5 cucharadas de café mientras su rostro se tornaba alegre. Esa narración es objetiva. Yo estoy viendo lo que está haciendo la hermanita Judith. Ahora, si yo digo, Judith se encaminó hacia la cocina mientras pensaba, ay, qué dormida me siento. Quiero una tacita de café Bustelo. Abrió la alacena y cuando vio el envase, su corazón se alegró. Abrió el pote, oliendo el aroma de aquel café, mientras se alegraba aún más y dijera, ¿quién tuviera una máquina de café instantáneo? Pues, si yo puedo leer lo que está en la mente de Maita Judith, pues se me aclaran unas preguntas que yo pudiera tener. Aquí no tenemos ese beneficio. José está allí y nosotros solamente podemos concluir a base de la información que se nos provee. Pues mire, ese espacio nosotros pudiéramos rellenarlos a base de la acción que sigue. Miren lo que dice la última porción, los versículos 20 al 23, los cuales nos va a leer mi hermano Pablo. ¿Alguien tiene el micrófono que le pueda pasar aquí al hermanito Pablo?
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 40, 20 al 23. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre los servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en la mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Dios bendiga esta palabra.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Es el día de cumpleaños del faraón. Aparentemente se practicaba algún tipo de amnistía, un perdón de parte de esta autoridad a aquellos quienes habían sido apresados. No obstante, vemos que no se obviaba el mal que hubiesen hecho los individuos, por lo cual el panadero sufrió un destino terrible, ¿verdad? Perdió la vida, fue ahorcado, lo que me hace recordar el apresamiento y enjuiciamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando les presentan al pueblo aquí tienen al rey de los judíos y a Barrabás. Poncio Pilato estaba seguro de que la gente no iba a ser tan necia en pedir que liberaran a Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás había sido encarcelado con evidencia por ser un asesino. Hay personas quienes dicen, pues, realmente no era que un asesino, sino que era un preso político, era un revolucionario. Quizás para estos tiempos, si supiéramos cómo era la cara de Barrabás, quizás algunos estudiantes universitarios se pondrían la cara de él en su camisa, ¿verdad? Junto con el Che Guevara, con Filiberto Ojeda, y con Malcolm X. Pues, ese es el detalle. ¡Barrabás o Cristo! ¡Barrabás o Jesús! ¡Que liberen! ¡Que suelten a Barrabás! Decían los fariseos. Esa es la versión de Richie Ray. Pues, aquí vemos que ahorcan al panadero. No necesariamente es completamente paralela a la historia, ¿verdad? Aparentemente, pues, se identifica la culpabilidad del panadero, por lo cual se le tiene que sentenciar a muerte. Lo que estamos subrayando en esta porción, todos conocemos la historia, no vamos a perpetuar la explicación de esta, sino que vamos a dar énfasis en esas últimas palabras que están ahí. Sino que le olvidó. Y el título del estudio de esta mañana es Venza el olvido. Venza el olvido. Ya había pasado mucho tiempo desde aquella instancia en la cual José había interpretado el sueño de estos dos y le había dicho: recuerda lo que te pido. Y es bien fácil para nosotros llegar a la conclusión de que estos dos eran unos irresponsables porque no recordaron, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuántas veces se nos olvidan cosas a nosotros? La hermana Úrsula el otro día me estaba diciendo, y algo que yo he escuchado en distintas ocasiones y que yo trato de practicar siempre que puedo. Alguien se te acerca y te dice: ay, Úrsulita, tengo esta situación y quiero que ores por mí. Mejor momento para orar es ese. Nada, aunque no lo hagas con la persona, pero deberíamos nosotros elevar una oración inmediata. Señor, bendice a Nilda que está pasando por esta situación en nuestro corazón. Y el Señor reside en nosotros. Pues en lo que respecta a la oración por los demás, cuando hay una petición como esa, la recomendación es hagámoslo de manera instantánea o en el momento. Hay instancias en las cuales no se puede. Pero hay tantas cosas las cuales olvidamos. Una estudiante a mí me pidió una carta de recomendación hace un mes y medio. Estudiante muy buena que yo le había dado clase, estaba solicitando para entrar a la escuela de medicina. Me hace la petición. Yo, sí, envíame tus datos a través de correspondencia electrónica y el lugar al cual yo tengo que acceder. Yo me lo envía, yo tengo mi agenda, y como yo lo que hago es una sola cosa al día, pues tengo la agenda, las 500 cosas que voy a hacer a través de la semana, y entre ellas está hacerle una carta de recomendación o verificar en la correspondencia electrónica la carta de recomendación de Jailin. Y la tengo ahí pendiente. Y no sé qué pasó, hermano, porque según va pasando, yo voy haciendo checkmark. Yo le hice un checkmark a esa parte. Y veo, el otro día voy a entrar a un salón, y ya se graduó en mayo, y está ahí en el pasillo, yo la veo, yo digo: Jailin, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Me dice: profesor, usted no me ha enviado la carta. Yo te envié la carta. Me dice: bueno, a mí no me ha llegado la confirmación. Ah, porque todo es electrónico ahí, se supone que tan pronto yo envío la carta, está la confirmación. El asunto es que yo le dije, pues yo el beneficio de la duda, y como yo sé que yo soy olvidadizo y que esas cosas suceden, yo, envíame el link de nuevo, pero yo estoy ahora casi seguro de que sí lo envié, pero no hay problema, yo lo verifico y si tengo que reenviarlo, así lo hago. Detalle es que estoy poniendo algunas cosas al día. Ayer, sábado, fui a la universidad para poder adelantar un trabajo que tengo bien atrasado. Para hacer una historia larga y corta, me siento a verificar mi agenda que tengo ahí, y el calendario, y efectivamente le había puesto el checkmark. Pero cuando entro al sitio, ni siquiera estaba el formato de yo haberlo hecho. No sé, me sentí tan mal, le escribí una carta, le escribí de inmediato. Estimada Yailin, me da mucha vergüenza dejarte saber que estaba equivocado cuando te dije que sí lo había enviado, sin embargo, en la próxima hora estará hecho. Y así fue, pude hacerlo y enviarlo. Un detalle tan sencillo, bueno, no es sencillo, ¿verdad? Pero son cosas que uno tiene que hacer, compromisos que uno hace. La fecha límite era la semana que viene. Si yo no hago, no someto esa carta a tiempo, esa joven, excelente, sobresaliente, que quiere entrar a la escuela de medicina, tiene un expediente incompleto. Por culpa mía, por culpa de mi olvido. Y eso no quiere decir que yo no me preocupara por ella. Al contrario, para mí era un honor que ella me considerara para hacerle una carta de recomendación y me aseguré de que estuvieran todos los detalles ahí, bien bonitos, para que hablaran realmente de sus méritos, para que fuera considerada. Pues, yo no tengo nada en contra de ella y yo me olvidé. Ahora, pensemos nosotros. Estamos hablando de la perspectiva de José, pero es bien fácil señalar. Como cuando hablamos de Tomás. Tomás, puede ser. Tomás dudó. Judas vendió al Señor. Pedro era un cabezón. Jacobo y Juan eran unos esmandados. Y señalando para todos lados cuáles son sus defectos, sus deficiencias. Pero ¿y nosotros? Ahora, mirando la actitud de José. José, no vemos en ese espacio, ¿verdad?, lo que pasó por su mente. En lo que respecta a Juan el Bautista, sí sabemos que él mandó a preguntar al Señor Jesucristo cuando estaba él encarcelado, que le preguntaran qué. Si realmente era él el que habría de venir. Y cuestionamos, ¿cómo a Juan el Bautista se le ocurre preguntar algo así? Pues nosotros mismos cuestionamos. Cuando nosotros no estamos seguros, debemos cuestionar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza dentro de todo lo que nosotros hemos considerado, hermano? Dios les bendiga. José fue traicionado vilmente por sus hermanos, fue calumniado y el efecto de la calumnia y la falsa acusación fue terrible para él. Y estando dentro de todas estas circunstancias y todos estos escenarios, Dios lo utilizó para hacerle bendición, porque Dios tenía un propósito para él. Hay una imagen, una metáfora que se utiliza mucho, que es el ver la luz al final del túnel. Y es un cliché, ¿verdad? Es una frase trillada, pero es una metáfora que lo que identifica es que puede estar uno caminando por un área oscura donde las cosas no se ven y usted buscar dónde es que se encuentra ese lugar para usted poder encaminarse y reencarrilarse de manera efectiva para no chocar o para no quedarse estancado. Dicen, no veo la luz al final del túnel. O sea, ¿para dónde camino? Si está aquello, obviamente, si el túnel tiene electricidad, pues no hay problema. Pero si no hay luz allí, ¿para dónde usted camina? Usted tiene que ir tanteando, tocando las paredes. Pues, José no necesariamente veía la luz al final del túnel, pero sabía que había una luz al final del túnel, porque sus obras mostraban eso. En cuanto a nosotros, hermanos, y con esto vamos terminando, la vida nuestra, ¿habrá luz al final del túnel? Un solo amén y varios asentimientos con la cabeza. La contestación debe ser sí, hermano, pero está muy bien si usted no sabe. No se sienta mal si usted dice, yo realmente no estoy seguro si hay luz al final del túnel. Porque aquel padre en el libro de Marcos dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pues no está, hermano, no está mal reconocer que uno no cree ciertas cosas. Al contrario, es peor usted hacerse que cree. Y usted decir, amén, gloria a Dios, estamos en victoria. Y si eso es embuste en su vida, pues entonces hay un problema porque está en negación. Es necesario que si no vemos la luz al final del túnel, le digamos: Señor, yo no veo la luz al final del túnel, pero yo quiero que tú me la muestres. Y que aunque yo nunca vea la luz al final del túnel, a medida que yo voy caminando, que tú guíes mis pasos. Porque, hermano, todos los días estamos encaramos nosotros situaciones que requieren la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero muchas veces nosotros obramos como quien no está amparado ni apoyado por el Creador de todas las cosas. José, en su vida, ciertamente mostró que él estaba dependiente completa y exclusivamente de un Dios todopoderoso. Bien, bendito sea Cristo Jesús. Sé que pudimos haber añadido muchísimas cosas en el análisis de lo que nosotros acabamos de estudiar. Aquí están las aplicaciones propias a lo que estábamos nosotros considerando. Ideales. Dijimos, esto existe en la mente. Pero cuando decimos circunstancias ideales, son aquellas que son agradables para nosotros. Hay gente que vive ciertas cosas y dicen, pues, pajitas que le caen a la leche. Pero yo no sé usted, a mí no me gusta tomarme la leche con pajitas, ¿verdad? Cuando las situaciones no van bien, y muchas veces no van bien, pues tenemos que nosotros reenfocar. Vemos nosotros que la mano de Dios siempre está sobre nosotros, sin embargo, hay que ser sensibles a ese toque del Espíritu Santo. Hay que entender y subrayar nuevamente lo que habíamos dicho al principio. Nosotros no somos los protagonistas ni siquiera de nuestra propia película. ¿Vale? Para utilizar las palabras de Marsha, ni siquiera somos extras en esta película. Y cuando nosotros sepamos aceptar eso, entonces nuestra vida transcurrirá de una manera mucho más plena, porque entenderemos y obraremos sobre la gran realidad de que estamos puestos nosotros para ser gloria para Cristo Jesús, para glorificar su nombre. Bien, mis hermanos. Marcos quiere... Adelante.
Por ejemplo, digo yo que la mano de Dios estaba puesta en el olvido del copero, porque Faraón tenía que tener ese sueño para que él entonces se acordara de él.
Amén.
¿Cierto?
Cierto. ¿Verdad? Todo está fríamente calculado. Sí, todo está bien. Y la historia pudo haber sido otra, pero el desenlace siempre iba a ser el mismo. Para la gloria de Dios, porque Dios tenía un propósito para con este pueblo y era necesario que las cosas se cumplieran. La semana que viene vamos a continuar en el libro de Génesis y vamos a estar considerando la sesión número 4, que lleva por título Venza los tiempos difíciles. ¿Estamos hablando del 2015 hacia el 2016? También. Hablando de aquellos tiempos, pero ¿habrá tiempos difíciles ahora? La gente se empecina en decir, qué malo están los tiempos. Desde que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Esos son los tiempos que hemos estado viviendo. Tiempos difíciles. Pues gloria a Dios. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, duda, hermano Pablo?
Sí, vemos aquí como José, pues no se glorió él, sino que le dio la gloria al Señor, porque en el capítulo, en el versículo 8... Él le dijo, no son de Dios las interpretaciones. O sea, que él pudo haber dicho, ah, sí, te voy a decir la interpretación. Pero él dijo que no eran de él.
Amén.
Las interpretaciones eran de Dios.
Bien importante.
Pasaba como le pasaba a Jeremías, que Jeremías no importa lo que... Cuando iba a la presencia del rey, él iba y le decía lo que el Señor le había revelado. Y le decía, y le costaba.
Amén.
Porque Jeremías pasó bastante fuerte, casi siempre estaba preso y lo ponían en los sitios peores.
Amén.
Pero él decía la verdad siempre.
Bien importante este punto que trae a colación el hermano Pablo. Y en estos tiempos no tenemos que depender de las interpretaciones en las palabras humanas, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios. Siempre que alguien nos pida un consejo, pues podemos nosotros recurrir a la sabiduría que se encuentra a través de la lectura de la palabra. Bendito sea Cristo Jesús. Hermana Natalia.
Podemos ver todos que el Señor nos está advirtiendo a nosotros hoy día por medio de su palabra, porque lo que se escucha ahora mismo por medio de las comunicaciones no es muy alentador, que digamos. Y el Señor ya nos está advirtiendo lo que podemos vivir de hoy en adelante. Que el Señor nos bendiga.
Amén. David.
Yo sé que el énfasis del estudio no eran los sueños, tenía que ver con vencer el olvido, pero es un tema importante también porque hay muchas personas que, como les gusta eso, suena fancy, eso de que tener sueños, interpretarlo, y eso, pues, quieren hacerse pasar por personas que tienen sueños de parte de Dios o que interpretan sueños. Y a través de mi vida, las veces que yo he ido a diferentes sitios, me he topado con personas así, que realmente no es verdad. Hay personas, yo fui una vez a una iglesia, yo siempre lo cuento, en la iglesia aquella donde pasaba el predicador y le tocaba la frente a las personas, la gente se caía para atrás, y hasta que llegó a donde a mí me pasó, yo no me caí, me decía, tírate, tírate, y yo no me tiraba. Pensaban que eso era un juego de Star Wars o algo así. En esa misma iglesia, la pastora se paró y el esposo de ella tenía Alzheimer, y ella allí tuvo unas convulsiones, se cayó al piso, se levantó y dijo, tuve un sueño con un ángel del Señor, tocaba a mi esposo y se le quitaba el Alzheimer. Y el hombre tuvo Alzheimer por 2 o 3 años más, se empeoraba y se murió. Y en esa misma iglesia habían dicho, que si yo tuve una revelación, un sueño ahora mismo, de que ustedes dos no se deben ser esposos. Hicieron un trueque de esposas en ese mismo lugar. Un esposo se casó con la otra y el otro con la otra esposa. Y ellos eran felices, estuvieron en la iglesia haciendo eso. Y yo dije, pero qué aberración, qué es eso. Y eso, hay que tener mucho cuidado. Muchas personas por ahí como interpretan mal la Biblia, donde dice que los mejores dones se los pide a Dios por tenerlo, piensan que por pedirlo ya tú lo tienes. Que tú le pediste a Dios que tú querías ese don y lo tienes. Igual que el don de la sanidad, igual que el don de muchas cosas. Piensan que simplemente porque tienen el deseo de tenerlo, aunque no sea el plan de Dios, que eso es lo que ellos van a tener.
Muy cierto. ¿Alguna otra contribución? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿Corrección? ¿No? Pues ahí donde están, podemos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar al Señor para dar por terminado el estudio. Padre amado, te damos gracias por este día. Venimos a ti sabiendo, mi Señor, que tú eres el que tienes palabra de vida. Te damos gracias porque tú nos das este espacio para poder considerarla. Te pedimos ahora que tú la grabes en nuestro corazón y en nuestras mentes y que podamos nosotros obrar sobre ella de manera sabia. Ayúdanos, mi Señor, a no pensar que somos nosotros los protagonistas, que siempre recordemos que estamos aquí porque tú provees para ello. Y es que es a ti a quien tenemos que dar toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Bendice nuestra congregación, mi Señor, te lo pedimos por los méritos del Señor. Ayúdanos a cada día a caminar en temor de ti y en sabiduría para que el mundo pueda reconocer quién eres tú en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, ahora a estar atentos a tu voz a través de lo que queda de culto. Permítenos elevar nuestras voces para adorarte como tú mereces, mi Señor. Y bendice a nuestro pastor en la palabra que habrá de traer en esta mañana. Que seamos sabios, mi Señor. Que abramos bien nuestros oídos para poder estar atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.